Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Sumar registra esta tarde en el Congreso una proposición de ley para garantizar que las personas que perciben el salario mínimo estén exentas de tributar el IRPF. Argumentan que ese dinero no debe tributar el impuesto sobre la renta para no generar más presión sobre quienes menos ingresan. Antes, PP y Podemos habían presentado sus propias proposiciones. Los populares dicen que quieren evitar que el gobierno haga caja a costa de los trabajadores. Segunda, la mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo a favor de reabrir el caso Miguel Ángel Blanco. Defienden que los delitos investigados no han prescrito en contra del criterio utilizado por la Audiencia Nacional cuando ordenó su archivo. La última palabra la tendrá ahora la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. Tercera, Salvamento Marítimo rescata a 434 personas, en 8 embarcaciones entre Lanzarote, Gran Canaria y El Hierro. Se suman así a los 400 detenidos ayer, casi 1.000 estos dos días. Y cuarta, la Casa Blanca anuncia que Rusia ha liberado a un ciudadano estadounidense detenido en Moscú desde 2021. Es Mark Fogel, un profesor condenado a 14 años de cárcel por intentar entrar en el país con cannabis medicinal. Según Washington, este paso es una muestra de la buena fe del Kremlin para avanzar hacia el final de la guerra en Ucrania.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Es impactante pensar que cada 15 minutos muere una persona en nuestro país esperando la ley de dependencia. Esa es la realidad, ¿eh? Tan solo el año pasado, 35.000 personas murieron esperando ayudas como atención domiciliaria, plaza en una residencia. A las familias solo les queda tener paciencia. Pilar tiene 60 años y es de Zaragoza.
Hace aproximadamente un año me vi en la obligación de solicitar ayuda especializada a una empresa para que me ayudase a buscar pues a una cuidadora para mi madre. Ella tiene 88 años y aunque a día de hoy, gracias a Dios, conserva todavía ciertas capacidades, me di cuenta que necesitábamos de ayuda y de supervisión.
Trabaja como sanitaria. Su profesión, desgraciadamente, no le permite estar todo el tiempo que quisiera con su madre. Necesitaba ayuda. Tras muchos años se ha convertido en una persona de su confianza. Sin duda, una de las mejores decisiones que ha tomado.
Tiene muy buen genio, es muy simpática, muy cariñosa, y a mi madre la tiene ganada, y a mí también, la verdad. Simplemente quiero decir que es una de las mejores decisiones que he tomado hasta ahora, a pesar de que pues mi madre de entrada no es muy fácil, pero bueno, la verdad es que ahora estamos muy contentas.
Por esa situación está pasando Miguel Ángel. Se ha visto obligado a tener dos cuidadoras para sus padres. Una acude entre semana y otra sábados y domingos.
Las cuidadoras ayudan principalmente a mi padre, que es el que tiene diagnosticada la dependencia de grado 2, según la última revisión, y principalmente lo ayuda con su aseo, le prepara el desayuno, le suministra la medicación.
Reconoce que sus mayores tienen un carácter complicado, pero que nada, no pasa nada porque las dos cuidadoras son capaces de lidiar. No es fácil, pero lo parece porque consiguen hacer todo de una manera muy sencilla.
Mientras él desayuna y lee el periódico, ella realiza tareas del hogar, lo que es su dormitorio, el baño, etcétera. Y lo que es importante también es que la cuidadora sabe gestionar a mi madre, que aunque es autónoma, se le va acentuando su carácter conforme va cumpliendo años.
Tras 18 años de ley de dependencia, parece que se va a dar un paso adelante con la nueva reforma. La antigua se había quedado obsoleta en lo que se refiere a cuidados, al entorno de los dependientes. De esa necesidad, el gobierno ha anunciado una propuesta. ¿En qué consiste esta nueva ley? ¿Por qué parece que no cumple las expectativas? Hoy hablamos de las nuevas medidas que tienen que ver con la nueva ley de dependencia. El 3,6% de la población española necesita ayudas de mayor o menor intensidad para actividades básicas en la vida diaria. Son personas dependientes. No hay distintos grados, lo explica el abogado Abelardo Moreno.
Se refiere a la necesidad de ayuda significativa para realizar actividades cotidianas, que no es exclusivo de personas mayores, puede afectar a cualquier edad. Son cuatro tipos principales de dependencia. La dependencia física, que por ejemplo casos de esclerosis múltiples, dependencia psíquica o mental, por ejemplo enfermedades como el Alzheimer o el daño cerebral adquirido, la dependencia sensorial, que afecta a la vista, audición, y la dependencia mixta, que combina problemas físicos y sensoriales, como por ejemplo el caso de la parálisis cerebral.
La dificultad empieza en el momento en el que se tramita un expediente, tarda casi un año, a lo que hay que sumar los meses hasta que se recibe la prestación. Todo eso dependiendo de la comunidad en la que lo hagas, porque cada una tiene su propio papeleo. Te pongo el ejemplo de cómo se hace en Madrid.
Es un proceso que generalmente puede ser largo, hay que tener paciencia, especialmente tras el impacto de la pandemia. Es un proceso que se puede realizar de manera online o presencial. Para solicitarlo debe ser residente en la comunidad y haber vivido en España durante al menos 5 años, de los cuales 2 deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud, y se debe acudir a las oficinas de servicios sociales o hacerlo online a través del portal que tiene la Comunidad de Madrid.
Entre las novedades más destacadas, la supresión del artículo referido a la incompatibilidad de las prestaciones, es decir, los beneficiarios no tendrán que elegir, por ejemplo, entre ir a un centro de día o recibir ayuda a domicilio. Ahora los trabajadores de residencia de mayores en situación de dependencia están obligados a acreditar que no tienen antecedentes por delitos sexuales, requisito que ya se pide para trabajar con menores. Las comunidades autónomas deberán establecer sistemas de alerta y respuesta rápida en casos de mala praxis. Y las personas a las que se reconozca un grado de dependencia en cualquiera de sus niveles, se les reconocerá de forma automática un 33% de discapacidad.
Otro aspecto muy positivo es la concesión automática de un 33% de discapacidad a quienes tienen una situación de dependencia reconocida, lo que va a simplificar muchísimo los trámites burocráticos y facilitará el acceso a derechos.
La ayuda a domicilio se extiende fuera del hogar. La prestación centrada hasta ahora en el cuidado personal y en actividades domésticas en el día a día cubrirá, según el nuevo texto, cuestiones cotidianas como ir al médico o hacer la compra. Ese es el día a día de personas como Maciel.
Mi día a día pues consiste en las compras, limpiezas, los pastilleros, medicinas retirar en la farmacia, las visitas médico, las consultas con los médicos, si está malito hay que ir al hospital, llamar al 061 si cualquier de estas circunstancias que esté mal.
Maciel tiene 35 años, es de Nicaragua. Ahora cuida a un señor de 85, dependiente. En España, de los 84.000 personas que están dadas de alta en el Convenio Especial de Cuidadores No Profesionales de Personas en Dependencia, casi el 90% son mujeres. La gran mayoría consiguen implantar relaciones muy especiales.
La relación que tengo con ella es muy bonita. Ella todos los días se organiza y cuando yo llego me está esperando sentadita con mucha ilusión. Me dice que siempre ha sido un antes y un después desde que yo estoy compartiendo con ella. Es una compañía, me cuenta sus historias. Cuando me presenta le dice a las personas así que yo soy como de su familia.
Es una más de la familia, sabe que su labor es importante, tanto que incluso quien recibe sus cuidados le protege a capa y espada. Escucha la anécdota que le ocurrió a Maciel el otro día.
Ay, chica, ¿qué voy a hacer contigo? Y entonces yo de bromas le digo, ah, pues piensas despedirme. No. Eso no. Yo muy contento. Tú no te vas de esta casa. Ni mi hija puede despedirte, porque ese día que me despida, a mí también.
La prestación por cuidado en casa se amplía del entorno familiar al relacional. El objetivo es equiparar a un amigo o amiga como si fuese un familiar con algo de consanguineidad. El titular de la prestación siempre es el usuario. Se consigue así que la asistencia personal se reconozca como un servicio. Te presento a Marisela.
Mi nombre es Marisela, soy colombiana, tengo 58 años. Yo venía con la idea de poder hacer ayuda social. La persona que cuido tiene 87 años y en marzo cumplo un año de estar con ella.
Para la familia ha sido una tranquilidad tener a Marisela porque le supone una persona cualificada al cuidado de su familiar. Si le preguntan, lo tiene claro. Recomendaría su experiencia a todo el mundo.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo esto lo hago de vocación. Ha sido el poder compartir, el poderle ayudar, el poder estar allí. Y cuando más lo necesitan, pues es muy satisfactoria esta labor que se hace.
El papel del cuidador es fundamental dentro de la dependencia en España. Olga Gross es la fundadora de la asociación Alma y Más, que ofrecen acompañamiento y atención sociosanitaria a personas dependientes. Olga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Haciendo autocrítica a todos, yo el primero seguramente, ¿valoramos de manera suficiente a los cuidadores de estas personas?
¿Qué va? Mira, ni valoramos a los cuidadores familiares cuando nos toca ser cuidador de un ser querido, ni valoramos a todas las personas que están cuidando de nuestros mayores, de nuestras personas vulnerables, que están permitiendo que permanezcan en su domicilio hasta el final de sus días. No le damos importancia hasta que no nos toca realmente a nosotros.
¿Cuáles son, en líneas generales, las condiciones laborales de un cuidador en España? ¿Cómo es su jornada, ojo, de un trabajo muy duro?
Bueno, pues legalmente van mejorando, sabiendo que hay muchos cuidadores que están de forma ilegal, que no tienen permisos de trabajo, que no hay contratos por parte de las familias, pero nos centramos en la parte legal. Dentro de la parte legal hay dos tipos, uno que es el de ayuda a domicilio y otro que es empleado de hogar. El empleado de hogar nos permite tener personas en nuestro domicilio por el salario mínimo interprofesional, que trabajan desde 2 horas diarias hasta 8 horas, si son personas externas, o que pueden permanecer hasta 22 horas en nuestro domicilio si ponemos una cláusula específica en el contrato, como que es una persona de régimen interno.
Dentro de algunos años, el envejecimiento de la población por pura demografía, la mayor esperanza de vida, hará que seamos cada vez más dependientes. ¿Hacen falta más cuidadores?
Van a hacer falta muchos más cuidadores, cuidadores bien formados y con vocación. De esa forma podremos mantener a todas estas personas mayores con patologías diversas que quieren y pueden permanecer en su domicilio bien atendidos. Si no tenemos cuidadores para cuidar en casa, va a ser una hecatombe nacional. O sea, no hay suficientes instituciones ni residencias para cuidar.
¿Cómo ves la reforma que se ha aprobado hoy en el Gobierno? ¿Es positiva? ¿Cómo afecta?
Bueno, pues es un paso muy importante. Es la forma que tienen las familias de poder tener un cuidador formal en casa con contrato de manera legal. Estamos hablando que una persona que trabaja en un domicilio 8 horas o en régimen de interno, está pagando la familia por él solo de seguridad social unos 400 euros al mes. Claro, si con la ley de la dependencia ya suben ese baremo, hay una especie, vamos a llamarle, de aporte para pagar la seguridad social, nos va a facilitar que las personas estén mejor cuidadas y el cuidador esté mejor reconocido y más valorado.
Y una de las preguntas que todo el mundo critica, más allá de los niveles, del dinero, es el tiempo. ¿Cómo es posible que se tarde tanto tiempo, Olga?
Bueno, la burocracia se nos va a comer la burocracia. Entonces, lo que no puede ser es que para una persona que ya sabemos que está diagnosticado un deterioro cognitivo avanzado, un Alzheimer, un ELA, una esclerosis múltiple, que estén meses para poder hablar con la trabajadora social, que cuando se les cita y se les concede la ley de dependencia haya pasado a lo mejor más de un año y medio, dependiendo de la comunidad en donde viva. Muchas personas, se ha dado el caso, a mí personalmente, de recibir una visita para ver la ley de dependencia a los 6 meses que había fallecido mi ser querido. Eso es lo que no puede ser. Ahí es donde hay que poner recursos y medios a través del instituto, en este caso, bueno, de servicios sociales.
¡Qué desesperación! Olga Gross, fundadora de la asociación Alma y Más. Gracias. Suerte, Olga.
Muchísimas gracias a vosotros por tenernos en cuenta.
Buenas noches.
Buenas noches.
El Consejo de Ministros ha aprobado esta nueva reforma con el objetivo de avanzar en los derechos de los dependientes y sus cuidadores. A pesar de las buenas intenciones de la propuesta, a los implicados les parece poco.
Si la ley de dependencia lo comparamos con un salto de altura, si a un al deportista no le permite, no llega a subir, no llega a pasar el listón de unos 70 metros, pues ahora le coges y le subes el listón a 2 metros. Pues bueno, lo que vas a conseguir es frustración y descrédito. Pues eso es lo que hace esta reforma, ¿no? Va a generar una frustración por levantar una falsa expectativa que además no se cumple.
José Manuel Ramírez Navarro es presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Asegura que las promesas de esta reforma son solo eso, promesas, porque no van acompañadas de medidas prácticas que puedan mejorar la vida de los dependientes y sus familias.
Reiterar que esta reforma de la ley es para reforzar la atención en los domicilios no compadece con la realidad actual y mucho menos compadece si no lleva una inyección económica suficiente para poder financiar esa intensidad de ayuda a domicilio. Con lo cual, una vez más, vamos a que es un anuncio que va a generar una expectativa para frustrar porque no hay dinero. O sea, al final es papel mojado.
Después de tanto tiempo está bien que se mejore la ley, pero no eran las medidas que esperaban, teniendo en cuenta que todavía hay cerca de 270.000 dependientes esperando en listas de espera, sin acceso a los servicios mínimamente adecuados. Para que te hagas una idea, se necesitarían al menos 2.000 millones de euros. Por ahora, no están los planes del gobierno. Sin ir más lejos, cerca de 900.000 personas han muerto esperando las listas. Como ves, queda mucho trabajo por delante para proteger a los dependientes, a sus cuidadores o para llegar a tiempo.
Hay una retórica que genera derechos de papel y nosotros lo que hacemos es recordar que en esto, como en todo, obras son amores y no buenas razones, y que no se debe jugar con la angustia y con las expectativas de personas que necesitan cuidados para las actividades básicas de la vida diaria, y tampoco con la de los cuidadores, o mejor dicho, de las cuidadoras. Vayan a pensar que esto les va a arreglar algo.
Eso de los cuidadoras hay que subrayarlo, Más del 90% son ellas. Rafael Sánchez Ostiz es el presidente de CEAPS, el Círculo Empresarial de Atención a Personas. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A bote pronto. Sé que a lo mejor es muy pronto, pero ¿es suficiente la reforma aprobada hoy en Consejo de Ministros?
Bueno, más que sea suficiente, es necesaria, ¿no? Es decir, casi 20 años llevábamos con una ley que salió con muchas expectativas para todo el sector, ¿no? Para las personas mayores, para las familias, para los profesionales, para las entidades que estábamos en el sector. Ya salió un poco tuerta esta ley, ¿no? Porque ya las previsiones de personas dependientes ya se quedaron cortas nada más llegar y empezaron un poco las flaquezas al ver que la financiación prevista pues no llegaba, ¿no? Con lo cual, en estos 20 años, pues ha sido un desarrollo pues muy desigual. Con lo cual, pues es necesario una modificación, adaptarla a los tiempos modernos. Hay cuestiones en las cuales uno puede estar más de acuerdo que no, pero la gran duda es realmente si va a haber recursos para acometer un poco toda la reforma que necesita la ley de edad.
Este tipo de leyes, con estas novedades, si no hay financiación, ¿valen para algo?
Pues es papel mojado y aquí hay que tener en cuenta que la financiación de la ley viene por tres partes. Una parte son las comunidades autónomas, otra el Estado, con la aportación directa de los presupuestos generales, y otra es el copago, ¿no? Los usuarios y familias. Ahora mismo esta banqueta con esas tres patas, hay una pata que está coja, que es la aportación del Estado. La aportación del Estado ha sido y es insuficiente. El esfuerzo lo han acometido las comunidades autónomas, unas más que otras, porque hay grandes desigualdades en las comunidades autónomas, en las aportaciones a lo que pueden ser el sistema de cuidados, y las familias y las personas mayores que con el copago, y dependiendo un poco de los ingresos que tienen, pues hacen esta aportación, ¿no?
Con cualquiera que hables de esta cuestión, sale el tema de las listas de espera siempre. ¿Cómo se puede solventar esta situación? ¿Es solo de burocracia el problema?
Es un problema de dignidad, ¿no? Es un problema de dignidad. Y una persona que simplemente para que le valoren la dependencia, pues va a tardar un año, ¿no? Un año, y que va a entrar en lo que se llama luego el limbo de la dependencia, ¿no? Es que tú tienes reconocido un derecho subjetivo, pero un derecho a una prestación o a una plaza residencial, una plaza centralía, y hasta que te asignan esa ayuda van a pasar una serie de meses, ¿no? Con lo cual nos tiramos año y medio desde que solicitas hasta que tienes una prestación. Esto para mí es algo indigno, ¿no? Deberíamos articular sistemas ágiles en las cuales se presuponía la situación de dependencia y se articularían prestaciones express hasta que sean reconocidos, ¿no? Es decir, vamos a ayudar a esas personas con esas prestaciones express que cubran esas necesidades mientras llega la resolución lenta burocrática de la prestación definitiva.
Claro, lo que no se puede hacer es dejarles que se mueran, que es lo que está ocurriendo en miles de casos. Desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista político, pero no hablemos de los políticos, hablemos de nosotros. ¿Somos conscientes de la evolución de la curva demográfica y de que cada vez vamos a ser más en esa situación?
Bueno, yo creo que no somos conscientes. Hoy vuelvo de la cumbre del Baby Boom, que es un poco el evento que organizamos CEAPS, y en las cuales ponemos el foco en el tsunami pues, demográfico que viene con el envejecimiento de todo lo que es la generación de Baby Boom, todas las personas, que yo me incluyo, que estamos en torno de, que nacimos en torno a los años 60, ¿no? Hasta principios de los 70, ¿no? Es decir, ese tsunami que estamos incidiendo que va a llegar y que nos va a coger. Es decir, el envejecimiento no es ni bueno ni malo, es una oportunidad. Lo que sí es cierto es que conforme cumplimos años aparecen más enfermedades y más enfermedades crónicas y aparecen múltiples enfermedades y situaciones que pueden desencadenar en una situación de dependencia.
Esto... Perdón, sí. Rafael, decías.
No, que el volumen de personas que vamos a llegar a situaciones de dependencia, pues lógicamente está variando, estamos envejeciendo mejor, pero cuantitativamente es que va a ser un tsunami.
Claro. Otra de las cuestiones, claro, ya empieza a no ser noticia, pero ¿es cierto que se ha elaborado esta norma, esta modificación, sin tener en cuenta la opinión de los sectores afectados?
Hombre, es algo que nos tienen habituado.
Eso iba a decir.
Es que realmente la última norma que sacaron fue el famoso decreto Belarra, que intentaba homogeneizar la prestación de los servicios, ¿no? En las condiciones y en las cuales no hubo consenso, ¿no? Nos consultaron, pero luego hicieron lo que quisieron, ¿no? Y en este caso, en la ley de dependencia, es que ni nos han consultado, ¿no? Ni nos han consultado, con lo cual, pues difícilmente los que tenemos el conocimiento y la experiencia de estar trabajando todos los días con personas y personas dependientes y personas vulnerables, pues difícilmente hemos podido trasladar las carencias que vemos o las apuestas que vemos, ¿no? Es decir, que de la modificación de ley que acaban de aprobar.
Si nos comparamos con el resto de países, más o menos de nuestro entorno, ¿cómo estamos?
Pues estamos un suspenso, pero clarísimo. ¿Sí? Suspenso, pero suspenso, ¿eh? De los últimos de la clase, ¿no? Es decir, España dedica a gasto social en dependencia el 0,8% del PIB. La media europea está en el doble, en 1,6%. Los países nórdicos superan el 2%. Pues la distancia es brutal, ¿no? Si queremos hacer frente a todas las necesidades que viene la generación de Baby Boom, tendremos que incrementar sustancialmente el porcentaje de PIB que dedicamos al sistema de cuidados.
Y una última cuestión que no tiene que ver tanto con la ley de dependencia, o sí, porque no deja de ser la cuestión laboral de los cuidadores. Nosotros tenemos al único abuelo que queda en la familia, en una residencia cerca de casa. Estamos todos los días, alguien va a verle. El personal que trabaja en esas residencias, el 95% son extranjeras. Lo digo en femenino porque encima son todo mujeres, ¿no? Esto conviene subrayarlo para, no sé cuál es tu opinión, Rafael, para tapar muchos discursos.
Bueno, yo creo que no es ni bueno ni malo, es decir, es una realidad. A nosotros nos van a cuidar personas de otros lugares, con lo cual tendremos que articular sistemas de integración, sistemas de cualificación, la homologación acelerada de títulos, que es otra cuestión vergonzosa, ¿no? Es decir, cómo se tarda profesionales con títulos de enfermería o de medicina o de auxiliares que están ahí en el limbo de la homologación, ¿no? Que no se les homologa, ¿no? Con la carencia de profesionales que tenemos, ¿no? Pero el hecho de la migración no es ni bueno ni malo, sino tenemos que...
No, yo lo hablaba como hecho para constatar, nada más.
Correcto. Es decir, que es un hecho que nos va a tocar, como en otros países, ¿eh? Uh-huh. Y que nosotros tenemos la gran ventaja, yo considero que es la gran ventaja, de estar en el entorno de países latinoamericanos.
Absolutamente.
La integración es muchísimo más fácil. Y luego el valor que tienen en el cuidado países como pueden ser el mismo Colombia, ¿no? Que es asombrosa la calidad de profesionales que tienen, ¿no? Facilita muchísimo y nos enseña, ¿no? No tenemos que ir con ese espíritu un poco conquistador, sino aprender realmente de cosas que hemos perdido, ¿no? Como es el valor del cuidado, ¿no?
Claro que
en
sí.
Una sociedad más individualista como la nuestra actualmente.
Rafael Sánchez Ostiz es el presidente de CEAPS, el Círculo Empresarial de Atención a estas personas. Rafael, gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Adiós. Hemos hablado de la nueva reforma de la Ley de Dependencia, aprobada en Consejo de Ministros. Muchas novedades que por ahora son solo papel mojado si no hay dinero. Para muchas asociaciones supone un nuevo brindis al sol, que sigue sin resolver la dura realidad que muestra que una persona dependiente muera cada 165 minutos, esperando una lista de espera mientras él y los suyos confían en recibir una ayuda. Como todos los días, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hablamos de mayores poco, pero hablamos de mayores. La ley está muy bien, pero... ¿Qué pasa?
Pero... Bueno, yo debería estar alborozado por próximas leyes que regularán las ayudas a la dependencia, pero ya tengo una edad y hace muchísimos años que no padezco acné juvenil. Lo digo porque la inmensa alegría con la que se recibió la aprobación de una ley para ayudar a los enfermos de ELA ha dejado una enorme estela de frustración y melancolía. Casi 2 meses después de su aprobación, Jordi Sabaté, uno de los presuntos beneficiados, dijo: «Pido mis sinceras disculpas por haber dado falsas esperanzas a personas enfermas de ELA en España, por haberme creído que los responsables políticos aprobarían la financiación de la ley ELA y su puesta en vigor antes de acabar este 2024. Me siento responsable de no haber sido cauto por mis emociones y mi euforia». Hasta aquí las palabras de Sabaté. A últimos de diciembre del año pasado, 3 meses después de la aprobación, habían fallecido 264 enfermos de ELA sin que la prometida ayuda de cuidados las 24 horas diarias la hubieran podido comprobar las familias, vamos, ni una hora ni un solo minuto. Está bien que el gobierno proponga ayudas a la dependencia, pero espero que las familias afectadas refrenen un poco sus esperanzas para que no le suceda como a docenas de damnificados del volcán de La Palma que todavía viven en un contenedor más de 3 años después. Algunas veces he sentido la tentación cuando se aproxima la primavera de decirle a mi mujer que nos tomemos un año sabático y para empezar nos vayamos 3 meses a dar la vuelta al mundo en un crucero de lujo, nada de cabina con balcón exterior, sino una amplia suite con terraza. Pero me reprimo de decirlo por 2 razones. La primera y principal, porque mi mujer no es tonta y tampoco padece de acné juvenil. Y la segunda, porque conozco mis recursos económicos. Seré el primero en felicitar al gobierno si cumple su proyecto. pero mienten con tanto ardor y entusiasmo que voy a impedir, al menos esta noche, que se me quede cara de estúpido cum laude.
Pues no tendréis acné ninguno de los dos, pero ella está mucho mejor que tú, ¿eh? Que lo sepas. Oye, dale un beso a una de mis oyentes más fieles, ¿eh?
Gracias, ahora mismo se lo digo.
Un abrazo, Luis.
Un abrazo.
Hasta mañana. Hola, Palo.
Hola.
Mensajito de línea directa.
Sí, hablemos de gestionar las cosas rápidas y además de forma sencilla, pero en tu coche. Mira, con la app de línea directa lo tienes más fácil que nunca. Simplemente tocas la pantalla del móvil, ¿vale? Me pides una grúa, les informas sobre lo que te ha ocurrido o eliges el taller que quieras, así de fácil. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. Oye, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas
en libertad. ¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida del salario mínimo interprofesional, 50 euros más al mes, hasta 1.184 euros en 14 pagas. Estaba cantado. La noticia está en que Hacienda obligará a que los perceptores de esta subida tributen el IRPF. algo que ha molestado a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que asegura que se ha enterado por los medios. Lo ha dicho directamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Comparecencia surrealista. Yolanda Díaz le ha dejado varios recaditos a la parte socialista del gobierno en toda la cara, junto a la portavoz Pilar Alegría.
Me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. Sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación.
A veces, seguramente por la propia velocidad informativa, como se dice coloquialmente, saltamos las pantallas demasiado rápido.
Nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos.
Eso que soy al final, esa Pilar quería decirle.
Eso no es así.
Tal cual, ¿eh? Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Eso no es así.
Menuda imagen, ¿eh?
Es pasmoso, ¿no? En radio es que es una pena porque a veces no podemos, o sea, no podemos poner las imágenes nunca, ¿no? Pero la verdad es que merece la pena ver la cara de Yolanda Díaz y ver la cara de Pilar Alegría, la ministra portavoz, aguantando el marrón y la bronca en directo. Es que ha sido inenarrable.
En esa rueda de prensa, Yolanda Díaz ha tratado de ponerse la medalla de la subida a pesar del imprevisto del impuesto de Hacienda. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Yolanda Díaz ha dejado algún que otro mensaje mientras explicaba en qué consiste esa nueva subida. Eso sí, admite que la apoyará en el Congreso a pesar de la sorpresita de última hora.
Sí, no ha ido en línea con su partido, Ángel Sumar, que luego ha dicho que va a intentar modificar el tema de la tributación durante su tramitación en el Parlamento, pero se la notaba picada, enfadada, la ministra de Trabajo. Una de las palabras que más ha repetido ha sido la de pedagogía. Pedagogía fiscal, lo he dicho muchas veces. ¿Y por qué? Pues a raíz de estas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Ya comunicaremos cuál es la decisión que adopta el Gobierno de España, pero mientras tanto me permiten la pedagogía fiscal, de la que siempre hago gala, porque me parece fundamental. Los impuestos, sobre todo...
Esa clase de economía que alguna vez le hemos escuchado, María Jesús Montero.
Me encanta lo de la pedagogía, es que sigue hablando por ahí. Me encanta lo de la pedagogía fiscal de la que siempre hago gala.
Claro, eso es lo que decía María Jesús Montero, y Díaz pues no ha querido dejar pasar el momento, por supuesto, sin aclarar su postura en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El choque frontal con Hacienda es total y se lo ha reflejado así.
Me muestro, desde nuestro espacio político, desde Sumar, superpartidarios de hacer pedagogía sobre quién debe pagar impuestos en España. Y creemos, lo que siempre hemos creído, que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo.
Eso es lo que le decía Yolanda Díaz a María Jesús Montero. La clave, lo decíamos, Ángel, va a estar ahora en lo que haga Sumar, que ya ha presentado su proposición de ley para evitar que los que reciben ese salario mínimo tengan que tributar. También lo ha hecho el Partido Popular y Podemos, así que igual el gobierno tiene que dar marcha atrás con este asunto.
Veremos qué pasa y tú cómo crees que acabará la cosa.
¿Me preguntas a mí?
Sí.
Yo creo que van a subir los que van a intentar que tribute al menos el 500.000 de personas que tienen que tributar después de esta subida del salario mínimo, entre otras cosas porque hacen falta ingresos, no tenemos presupuestos, el gobierno de España no tiene presupuestos y necesita ingresos y ya no tiene los ingresos extraordinarios por el IVA cuando teníamos la inflación al 5, al 6, al 7, al 9%.
¿Cómo queda a todo esto el salario mínimo, Iván?
Bueno, lo que cambia, aparte de esa subida de 50 euros al mes, es que María Jesús Montero se impone a la ministra de Trabajo, lo hemos oído, y finalmente, de los 700 euros al año que se incrementa este salario mínimo, 300 aproximadamente se los va a quedar la agencia tributaria. Según el Ejecutivo, esto va a afectar al 20% de los 2,5 millones de personas que cobran ese SMI, que se queda en los 16.576 euros brutos. Son 500.000 de asalariados solteros sin hijos que al no contar con deducciones familiares pues van a ver cómo Hacienda si se queda con ese 40% del incremento. De hecho, el gobierno pone el ejemplo de una persona que no va a tener que declarar este dinero. Tiene que tener pareja, tiene que tener un hijo de menos de 3 años. Y es una subida, por cierto, Ángel, que será con carácter retroactivo desde el 1 de enero, o sea, que también se va a subir el salario mínimo del mes de enero, del mes pasado.
¿A ti qué te parece, Pilar, el hecho en sí de que pasen de límite y tengan que tributar?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar el gobierno no le sube el salario a nadie, son los empresarios y los empleadores los que suben el salario por imposición del gobierno. En segundo lugar, yo creo que efectivamente pedagogía fiscal significa que hay que contribuir. Y todo el mundo tiene que contribuir, los que más tienen con más, los que menos tienen con menos. O sea, a mí me parece que pagar algo de IRPF implica que tú te haces corresponsable de los costes que tiene, o sea, yo estaría más con Montero, de los costes que tienen los servicios sociales. Pero lo que nadie explica es que no es verdad que suba 50 euros el salario mínimo, sube 80 euros el salario mínimo, porque el coste para el empleador son 80 euros al mes, porque hay que sumar el incremento de 30 euros del coste de la seguridad social, que son 360 euros más al año, y por lo tanto el salario mínimo se coloca en los 21.500 euros al año.
Esta subida, Iván, beneficia en principio a 2,5 millones de personas, pero no todos contentos.
Claro, hay que ver por sectores, Ángel, los más beneficiados, el sector servicios, también la agricultura, pero claro, precisamente estos últimos no son partidarios de ese incremento. Los costes laborales se disparan para los agricultores. Andrés Góngora, del Sindicato Agrario de COAG.
Con esta subida vuelve a superar el salario que está establecido en los convenios provinciales. No podemos entender que este tipo de medidas no se anuncien con suficiente antelación como para poder negociar los contratos agrícolas.
Y es que el coste para una empresa o un autónomo va a ser de 914 euros por trabajador. Eso es al menos los datos que da Hacienda. No es el único problema que le ven los expertos. Alertan también del peligro que con estas subidas pues se igualen los sueldos de los trabajadores experimentados y de los menos formados. Aunque ahora mismo, con este incremento, que ya es inevitable, el principal problema que le ven los analistas es precisamente esa tributación para los perceptores del SMI. Santiago Lago es catedrático de Economía de la Universidad de Vigo.
El Ministerio de Hacienda debería constituir un grupo de trabajo para evaluar diferentes opciones para evitar este salto en los tipos marginales efectivos, que son disparatados y que generan problemas de fondo serios.
Y por cierto, otra advertencia que dejan los expertos, los que consulta además el propio gobierno, es que ante el actual nivel del SMI, cada vez más cercano a los 1.200 euros al mes, este devore los sueldos más bajos de muchos negocios que se encontraban recogidos pues en esos correspondientes convenios colectivos.
A ver si al final mucha subida de sueldo y lo que va a haber es más paro.
Bueno, eso desde luego, ¿no? Hoy el presidente del gobierno ha dicho, Ángel, que España iba como un tiro, que era capaz de subir salarios, de crear empleo y tal, y no se explica cómo es posible si va como un cohete que obligue a los que se supone que menos cobran a tributar por esa subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Pero yo aquí sí que me gustaría decir dos cosas. A tu comentario de a ver si lo que va a pasar es que se va a crear más paro, por supuesto que se va a crear más paro, porque esto afecta al campo, a la hostelería, al comercio, a los servicios sanitarios, a los empleados del hogar. Estamos viendo, lo vimos la semana pasada, como según los datos del último INE, las mujeres están dejando de trabajar y son las que más trabajan a tiempo parcial porque tienen que volver a casa a cuidar de sus mayores o de sus hijos, y eso es un problema porque no pueden pagar a nadie para que les ayude en las tareas del hogar, porque no es lo mismo vivir en Lerma que vivir en Madrid, y el salario mínimo aplica a todo el mundo, y porque no es lo mismo pagar un salario en el bar o en la peluquería de Lerma o en un comercio de ultramarinos en Lerma que hacerlo en Madrid.
Donald Trump confirma que los aranceles del 25% al acero y aluminio entrarán en vigor ya el 4 de marzo. La Unión Europea avisa que actuará en consecuencia con medidas firmes y proporcionadas, lo ha dicho Ursula von der Leyen. Pero también otros mandatarios, como el canciller alemán Olaf Scholz.
El viento sopla de proa y la verdad es que no creo que podamos esperar que esto cambie en los próximos años. Por eso lo quiero decir con gran claridad. Yo no prometo a los ciudadanos el cielo, pero lo que sí prometo es que Europa actuará unida. Lo afrontaremos juntos.
Atención a otra derivada, el acero chino. Lo cuenta Alfonso Fernández Carvajal, profesor de Comercio Exterior.
Actualmente, en torno a la mitad del acero que se produce a nivel mundial lo fabrica China, la mitad. Y claro, ahí va a haber otro efecto secundario, es decir, ¿qué va a pasar con el acero chino que no se venda en Estados Unidos? Que pueda llegar a Europa también y perjudicar por esa vía también, claro.
La guerra comercial está cada vez más cerca, Pilar.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y las guerras comerciales son un desastre para todos, empobrecen los países, las economías y sobre todo a los consumidores, que somos los gran paganinis de esta fiesta.
Cambio de tercio. El presidente de Ryanair, un tipo muy particular, ha vuelto a atacar hoy al ministro de Consumo Pablo Bustinduy, le ha llamado loco, comunista. Michael O'Leary ha utilizado como reclamo en la web de su compañía la imagen del ministro vestido de payaso. Bustinduy le responde.
Este es un tema en el que chocan intereses diferentes, la defensa de los derechos de los consumidores e intereses comerciales y económicos muy poderosos. Yo soy el ministro de Consumo, mi obligación es defender los derechos de los consumidores españoles, eso he hecho y eso voy a seguir haciendo con total determinación allí donde haga falta. Y ninguna campaña de presiones y ningún insulto me va a amedrentar.
La guerra viene desde la multa de casi 200 millones de euros que Consumo impuso a Ryanair por la famosa cabina con la maleta de mano, Pilar.
Bueno, y luego las tasas, ¿no?, que les han impuesto a todas las aerolíneas en todos los puertos y en los aeropuertos, y que se están quejando todas, o sea, no solo es por la multa de 200 euros. Y a mí me parece que el gobierno y el ministro, que no es un payaso, pero desde luego sí que es comunista, tiene una clarísima hoja de ruta, que es cada vez que viajemos menos, ¿no?, y que viajar en avión sea una cosa para ricos e imposibles para la clase media.
Oye, y una última pincelada. Noticia que contamos de manera recurrente. El precio del oro batió un nuevo récord, alcanzó por primera vez en la historia $2,900 por onza. Es algo así como recurrir a los clásicos, ¿no?
Bueno, claro, es valor refugio cuando la gente, los inversores, ven que está saltando todos por los aires, que tienes un disruptor en Estados Unidos, que tienes a China contraatacando, la Unión Europea que no sabe muy bien por dónde le da el aire, con unas elecciones que van a ser determinantes en Alemania, la potencia, la locomotora del viejo continente, 2 semanas. ¿Qué es lo que hacen? El dinero asusta, se van corriendo al oro, porque tú sabes que es el valor más líquido, ¿no? Si tienes un problema, lo primero que vendes es el oro.
El cáncer de mama es el más frecuente y mortal entre las mujeres españolas. Se diagnosticaron más de 2 millones en el mundo el año pasado. La mortalidad de este tipo de cáncer está en descenso gracias al diagnóstico precoz, al avance de los tratamientos. Pero en esta lucha ha aparecido un aliado nuevo, la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Cómo puede ayudar la tecnología avanzada en el diagnóstico y tratamiento del cáncer? ¿Y en los fármacos? ¿Cuál será el futuro de la tecnología en la salud? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
A ver, a modo de introducción, inteligencia artificial y tratamiento contra el cáncer, ¿cómo?
Bueno, en este caso nos referimos al uso de modelos matemáticos, de programas informáticos o los famosos algoritmos, ¿no? Bueno, que utilizan una serie de datos para hacer pronósticos en base a toda esa información previa que se les ha dado, que han recopilado, ¿no? Los expertos médicos programan o entrenan estos modelos pues con radiografías, con tags, con diagnósticos, con expedientes de casos escritos, con la analítica y bueno, y luego estas inteligencias artificiales analizan todos esos datos y cuando tienen un caso nuevo, pues lo comparan y toman una decisión. Hombre, aunque no está exento de riesgos, lo cierto es que la inteligencia artificial también aporta muchos beneficios y puede ser complementaria en fases de diagnóstico y creo que muy relevante en la investigación contra el cáncer, ¿no?
Fíjate, ¿qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye,
Pilar,
¿es fiable realmente dejar a un algoritmo que tome decisiones sobre nuestra salud?
Bueno, en general sabes que siempre estas cosas nos dan vértigo, pero mira, hace un par de años el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que es el responsable también de biomedicina y salud pública, pues hicieron un experimento y presentaron en una pantalla de ordenador, en un congreso, dos radiografías idénticas, un poco borrosas, en blanco y negro. La de un lado, la del lado izquierdo, fue analizada por un radiólogo con 15 años de experiencia y con un ojo muy avezado en mirar, y la otra fue mirada por una inteligencia artificial. El doctor marcó una zona que representaba lo que él creía que era un cáncer de próstata en expansión, y la inteligencia artificial hizo exactamente lo mismo, en el mismo sitio. Los resultados fueron casi idénticos. Aunque, bueno, lógicamente siempre debería estar supervisada por un ser humano experto, pero ahí está el resultado.
Uh-huh. También puede ayudar durante el tratamiento, durante la cirugía, en su caso, no solo en el diagnóstico, Mario.
Aquí yo creo que sí, este sí es un punto muy interesante, Ángel, y ponemos un ejemplo también, ¿no? De hecho, también en Estados Unidos, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte, pues crearon un modelo de inteligencia artificial que analiza los tumores que se extirpan en tiempo real, las biopsias que se toman. Durante una operación, pues hay que tomar estas muestras y hacer radiografías y análisis para ver si se ha quitado todo el tumor. Y bueno, esto a veces tarda días y claro, y si no se ha quitado todo, no se ha extirpado todo el tumor, pues hay que volver a operar con todo, pues todo, con todo lo que significa para el paciente. Con esta inteligencia artificial que está ahí al lado, en el quirófano, el análisis se puede comprobar durante la operación, en tiempo real. Y de hecho lo han probado con cáncer de mama y esto, claro, evitaría pues la necesidad de traer a los pacientes nuevamente para un segundo tratamiento, un tercer tratamiento, lo que sea, ¿no?
Fíjate, en España, Ángel, también estamos avanzando en esta materia. Mira lo que comenta Esperanza Elías. Esta señora es radióloga del Hospital Reina Sofía.
Desde hace un año y medio contamos con un sistema de inteligencia artificial que nos está ayudando a la lectura de esa mamografía. Este sistema lo que hace es que es capaz de detectar lesiones sospechosas en la mamografía. Estas lesiones son marcadas en la imagen y además el sistema le asigna una puntuación en función de la probabilidad de cáncer de mama que tiene esa lesión. Y esto pues nos ayuda a detectar lesiones cada vez más pequeñas, a detectar mayor número de lesiones, y esto consigue que la paciente tenga mejor pronóstico porque además los tratamientos son menos agresivos.
Bueno, es que, como dice, ¿no? Yo aquí en España también se están haciendo grandes avances. Por ejemplo, en el Instituto Catalán de Salud, pues han desarrollado 4 algoritmos para cuantificar 4 marcadores o biomarcadores que están presentes en los tipos de cáncer de mama. Pues bueno, pues algunos de receptores de estrógenos, de progesterona, de una serie de cosas, ¿no? En la Universidad de Valladolid, por poner otro ejemplo, una investigadora, Lara Sanoguera, pues está desarrollando una inteligencia artificial para minimizar, hacer que haya menos pruebas de detección y diagnóstico en un tumor cerebral, que es mucho más complicado, ¿no? Y creando como una imagen más real y más detallada cuando se hace una resonancia magnética y así pues ahorrar otras pruebas a los pacientes, ¿no?
¿Cómo funciona por dentro un algoritmo de este tipo? Que yo lo entienda, ¿eh? Eso va a ser complicado, pero a ver.
Bueno, pues a ver, no es como ChatGPT, pero parecido, quiero decir, o sea, no es tan sencillo, tan vulgar, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues al final se trata de coger dos cosas: programar una serie de reglas, es decir, qué cosas hay que ver, qué cosas hay que atender, y luego alimentar ese programa con muchos datos, con muchos, que es lo que, para que aprenda y pueda sacar conclusiones ese programa que tiene esas reglas, ¿no? ¿Quién pone las reglas programadas? Los expertos, oncólogos, investigadores, terapeutas, etcétera. Y los datos, lo que decíamos antes, millones de fotos, de radiografías, de resonancias, de analíticas, y muy importante también, a veces el diagnóstico y la evolución, lo que pasó durante la enfermedad. Bueno, pues todo eso se mete en una base de datos y así el modelo además puede cruzar otro tipo de datos que tiene, ¿no? Demográficos, socioeconómicos, para ir buscando patrones y poder afinar el diagnóstico y poder aprender cuando le venga un caso nuevo.
Claro, contado así clarísimamente, ese es uno de los beneficios que tiene la inteligencia artificial aplicada a la medicina.
Sin duda, yo en primer lugar, como comentamos, ¿no? Yo creo que el tiempo, ¿no? El tiempo, el primer beneficio es que se reduce el análisis y el diagnóstico, el tiempo, de forma drástica. Lo que antes se puede tardar semanas, se puede hacer en minutos. Se pueden tratar mucho más pacientes, detectar tumores o cualquier enfermedad de una forma mucho más temprana. Además, otra cosa, otro beneficio, yo creo que es que aumenta la precisión y la eficacia del médico. No vas a trabajar la máquina sola, pero el médico apoyado por una inteligencia artificial pues va a permitir analizar grandes conjuntos de datos, por ejemplo, genómicos, y claro, por lo tanto predice también pronósticos y recomendar tratamientos de una forma mucho más fiable y más rápida.
En el campo de los fármacos, ¿cómo se utiliza para la farmacia?
Pues también se está utilizando, Ángel, porque bueno, igual que en medicina se pueden crear estos modelos, pues también se pueden crear modelos para que diseñen fármacos, para que diseñen nuevas moléculas de una forma virtual. Por lo tanto, de nuevo, mucho más rápido, de una forma mucho más rápida y más eficiente, porque automatizan y robotizan muchos de los procesos que normalmente hay que hacer en un laboratorio, que cuesta mucho más tiempo y dinero. Entonces, claro, lo pueden hacer, como digo, de una forma virtual, en vez de experimental, y pues, ahorran mucho tiempo. Y fijaros, una inteligencia artificial Artificial permitiría crear medicamentos ad hoc, es decir, específicos para un paciente determinado, con sus propias características, como somos cada uno, o sea, mucho más eficaces para nosotros.
Fíjate, Ángel, lo fabricas de forma virtual, después lo metes en una máquina 3D y te lo tomas,
claro,
y ya lo tienes hecho. En fin, esto sí que parece ciencia ficción, Mario, nos lleva a pensar en el futuro. Según tú y los expertos con los que hablas, ¿cuál será el futuro de la medicina aplicando todo esto que nos dices?
Pues va un poco por ahí de lo que dices, Pilar. O sea, esa medicina tan personalizada porque tiene muchos datos. Y yo creo que uno de los aspectos más llamativos, yo creo que es sin duda, el uso de gemelos digitales. Es decir, se trata de mezclar varias tecnologías. La realidad virtual, modelos matemáticos e inteligencia artificial que hemos comentado, esa impresión 3D, que nos permitiría crear, al menos en el espacio virtual, una réplica idéntica, digital, de un objeto o de un proceso en el mundo real, por ejemplo, y además simular su comportamiento, exactamente igual como lo haría el órgano o el objeto físico. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, crear un gemelo de mi corazón o de tu riñón o de tu hígado, exactamente igual, pero dentro de un ordenador. Pues bueno, esto nos permitiría que con esta réplica virtual, pues le permitiría a los médicos y a los científicos simular y analizar cómo respondería ese hígado ante un tumor, ante un tratamiento, cómo se comportaría, cómo evolucionaría con la edad, y por lo tanto poder definir qué intervenciones físicas, qué cosas se pueden hacer más adelante sin ser tan intrusivo. O sea, tener una medicina que casi casi las probabilidades de prevención y curación subirían muchísimo.
En el cerebro también, esto ya da un poquito de vértigo.
Fíjate, antes me emocionaba con lo que estáis hablando antes, ¿no? De las personas con discapacidad. Y yo creo que sigue siendo la máquina más perfecta que tenemos, el cerebro. No hay ninguna computadora en el mundo, por grande que sea, que haga lo que hace ese kilo y medio de materia que tenemos los seres humanos y otros muchos seres vivos. Es el sistema más complejo que hay en la naturaleza. Pero si hay alguien que pueda ayudarnos a entenderlo y a tratarlo y a erradicar las enfermedades neurológicas y neurodegenerativas, yo creo que es la tecnología y este tipo de tecnología. Ya hay avances en robótica y en modelos de inteligencia artificial que ayudan a enfermos de Alzheimer, de autismo y otros trastornos, ¿no? Pero bueno, aunque eso es uno de mis sueños más deseados, yo creo que a esto todavía le queda mucho recorrido y mucho tiempo de investigación, pero en ese camino estamos.
Bueno. Pues no te cuento el mío.
Pues continuará. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós, Pilarina.
Un besito. Chao, hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.